La Conferencia Episcopal Española reúne mañana a una asamblea extraordinaria para aprobar su plan de reparación integral para las víctimas de abusos sexuales. El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha explicado en Telemadrid la trascendencia de esta medida. El vicepresidente de la Conferencia Episcopal ha añadido que la Iglesia quiere reparar el daño físico y moral a todas las víctimas.
Está el defensor del pueblo con un informe que tiene que ser escuchado en el Parlamento. Está el gobierno y están nuestras diócesis. Cada diócesis también tiene su peculiaridad y su forma de ser. Y está la conferencia episcopal donde todos vamos a intentar converger. Con lo cual, es un proceso que tiene también sus tiempos porque todo lo que se hace juntos va más lento que lo que se hace entre una o dos personas.
Para boicotear estas ayudas a las víctimas de abusos sexuales y presionar a los obispos españoles, el ministro Félix Bolaños ha convocado hoy a las asociaciones de afectados. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tiene por delante la difícil tarea de encajar el puzzle para poder formar gobierno con la izquierda tras este vuelco electoral que dieron ayer las urnas. De momento, el primer ministro Gabriel Attal se acudía esta mañana al Elíseo para presentar su dimisión, Asunción Serena.
Gabriel Attal ha llegado a las 11:15 al Palacio del Elíseo para presentar su dimisión al presidente de la República, como ocurre cuando el campo que gobierna pierde las elecciones. Ahora Macron tiene la capacidad de decidir si la acepta o si le pide que continúe un tiempo, por ejemplo, hasta que finalicen los Juegos Olímpicos. En cualquier caso, Macron ya dijo ayer que esperará a conocer la estructura de la nueva Asamblea Nacional para tomar las decisiones necesarias. El 18 de julio está la elección del nuevo presidente de la Asamblea Nacional y entonces se tendrá una imagen más clara del equilibrio de fuerzas, porque no está claro qué va a pasar estos días. El nuevo Frente Popular reclama el gobierno, pero solo tiene 182 escaños y necesita ponerse de acuerdo, además, entre ellos para ver quién presentan como primer ministro y luego llegar a acuerdos con otros partidos para poder gobernar. Pero también están los macronistas, que dicen ellos que también tienen la capacidad de crear alianzas que les permitan mantener las riendas del poder.
Y el gobierno anuncia que aprobará la semana que viene el nuevo techo de gasto que serviría como pistoletazo de salida para unos nuevos presupuestos del Estado. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anuncia además que eleva el crecimiento económico para este año al 2,5%. Victoria Ballesteros.
Sí, el ministro ha señalado que se revisarán al alza los datos desde la estimación que había del 2% de crecimiento para este año hasta ese 2,5% para acercarlo más a las previsiones de otros organismos. Cuerpo dice que se estaban quedando rezagados y que estaban siendo más prudentes que eso. Los organismos nacionales e internacionales en sus estimaciones de crecimiento para España.
Estaremos más cerca de ese 2,5 que del 2 y probablemente vamos a intentar aprobarlo no esta semana, pero la semana que viene.
Pues esto, junto a con la aprobación del techo de gasto, abre la puerta a la elaboración de los presupuestos generales del Estado del próximo año.
Julio y agosto son el mejor momento para que los jóvenes encuentren una empresa donde hacer prácticas. De hecho, 4 de cada 10 consigue que le hagan un contrato en septiembre. Carmen Lavallén.
4 de cada 5 jóvenes hacen prácticas en alguna empresa. En el caso de Antonio Gómez, y con tan solo 19 años, le han brindado su primera oportunidad laboral.
Pasaron aproximadamente 3-4 meses entre que terminé prácticas y me contrataron. 3 mesecitos, 4.
En el 40% de los casos, las prácticas se convierten en España en un contrato de trabajo, 3 puntos más que la media comunitaria, según una encuesta del Eurobarómetro. Para María Baigorri, experta en recursos humanos, es importante elegir bien, además de lograr que te seleccione.
Lo que primero buscan empresas grandes o empresas que les puedan dar oportunidades de verdad.
Las prácticas también aportan a la compañía flexibilidad, talento para contratar y, si están bien diseñadas, imagen de marca.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española ya centra todo en buscar el pase a la final de la Eurocopa. Bruno Casas.
A punto de finalizar el último entrenamiento de los de Luis de la Fuente, con todos disponibles, informan Miguel Ángel Díaz y Elena Condis. No hay que lamentar ni tocados ni lesionados, conocidas, eso sí, las bajas por sanción de Lenormand y Carvajal y la de Pedri por lesión. Todo apunta a que Nacho y Navas van a completar la defensa y Dani Olmo va a ocupar en el 11 titular el puesto de Pedri. La selección pondrá rumbo a Múnich esta tarde. Allí se va a ejercitar la selección francesa y también se van a llevar a cabo las ruedas de prensa oficiales. Semifinal que ya tiene la cuenta atrás en marcha, partido que aquí en España podrá seguirse a través de varias pantallas gigantes en numerosas ciudades. Javier Pascual.
Siempre y cuando la climatología lo permita, por las altas temperaturas y a la espera de nuevas confirmaciones, el encuentro ante Francia se podrá seguir en la Plaza Mayor de Soria, en el Pincho de Feria de Albacete, en la Fonteta de Valencia, en la Plaza de las Culturas de Melilla, y también podrán pantallas gigantes otras localidades como el Escorial y Vía Viciosa de Odone Madrid, Badalona y Talavera de la Reina.
Gracias, Pascual. Las cosas de casa. Joan Laporta, en Cataluña, Radio ha dicho que confía en fichar bajo la regla 1-1 y que el fichaje de Nicole Williams se lo podrían permitir. Y en cuanto al mercado de fichajes, informa Albert Díez, dos fichajes para el Girona, Van de Beek y Gabriel Missioui, delantero del Ajax.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Bueno, todos los lunes charlamos de ciencia en este programa, lo hacemos con mi amigo Jorge Alcalde. Le quiero contar algo interesante, bueno, es una mala noticia, desde luego, porque usted sabe que el ser humano ya estaba investigando acerca del proceso de fusión nuclear que puede hacer que, bueno, esta tarea energética que tenemos por delante de generación energética dejase de ser un problema. Hoy en día necesitamos electricidad para vivir. Y la electricidad se crea en centrales que obtienen energía eléctrica a partir de energías primarias. ¿Esto qué significa? Hay dos fuentes. Las renovables, que usted las conoce, el viento, el sol, tal. Las no renovables, que son el carbón, el gas, el petróleo. Y luego está la energía nuclear. Usted ha visto Oppenheimer. Oppenheimer, básicamente es la historia de la fisión. Que lo que hace la fisión pues es separar de alguna forma que ahora nos va a explicar Jorge Alcalde, los núcleos más pequeños, liberando energía. Pero luego existe la fusión. Nosotros no sabemos cómo hacer fusión. Eso es lo que ocurre dentro del Sol para que genere energía. Y si supiésemos cómo hacerlo, ya no necesitaríamos ni viento, ni sol, ni carbón, ni gas, ni petróleo. Pero hay una noticia que no es del todo buena y que nos va a contar Jorge Alcalde. Jorge, buenos días.
Muy buenos días. Tengo que comunicar a la audiencia oficialmente mi dimisión. Porque con esta presentación de divulgación científica rigurosa, amena, entretenida y eficaz, ¿qué has hecho? Pues me has quitado el trabajo. Muy bien,
te iba a preguntar si había metido la pata en algo, pero...
Extraordinario, una gran diferencia de la que tenemos que dejarlo muy claro para hablar de esta noticia, que es una mala noticia, ¿no? De esta prórroga que se ha dado al primer reactor de fusión nuclear que estaba previsto en Europa. La gran diferencia es entre la fisión y la fusión. La fisión, centrales nucleares, como tú bien has explicado, que consiste en bombardear un átomo de un elemento, el plutonio, por ejemplo, para que se divida en sus partes fundamentales y en esa división se genere una gran cantidad de energía. Eso es como una función, así funciona una central nuclear. La fusión es justo lo contrario, es tener dos átomos que están separados y unirlos mediante una gran producción de energía también, y en esa unión también se genera energía que puede dar pues luz para todo el planeta. De hecho, así es como funcionan las estrellas. Así es como funciona el Sol. Y así es como querían que funcionase este ITER, que es esta tecnología, esta instalación que hay en Francia, que pretendía para 2030 empezar ya a producir algo de energía experimental y que acabamos de conocer que por lo menos hasta 2036 no va a comenzar a trabajar, lo cual quiere decir que se pospondrá todavía mucho más el logro de que genere energía suficiente.
Vale, vamos por pasos, porque yo sé que esto, o la búsqueda del proceso de fusión, empieza en los años 50, sí, en el mundo. ¿Cuál ha sido el proceso y por qué nosotros, tú y yo en esta sección, hemos hablado y estuvimos hablando de datos prometedores que nos hacían pensar que podía estar cerca?
Sí, es verdad. Primero era entender lo que ocurría en el interior de una estrella, como ese elemento que es el plasma, que no es ni sólido, ni líquido, ni gaseoso, es otro cuarto estado de la materia, ¿no? El plasma, a altísimas temperaturas, millones de grados, produce que se fundan los núcleos atómicos de diferentes elementos. Eso se hizo en los años 40, 50. Después es la posibilidad de provocar esa fusión en un aparato fabricado por el ser humano. Eso es posible. Hoy en día, con unos grandes imanes, una energía magnética brutal, se puede conseguir que haya fusión de átomos, por ejemplo, de tritio y deuterio, ¿no? De estos dos elementos. El problema es que para conseguir un poquito de energía a través de este mecanismo, hace falta invertir mucha más energía de la que se extrae. No es nada rentable. Hay que confinar esta fusión en un espacio magnéticamente aislado y que esas reacciones en cadena que se producen estén controladas. Y para eso hay que invertir más energía de la extraída. Absurdo, no tiene sentido. Claro. Eso nunca va a ser eficaz. El siguiente paso es conseguir hacer esta fusión con una energía menor de la que se extrae. Y entre otras tecnologías está este reactor, el ITER, en el sur de Francia, donde se estaba experimentando y era muy prometedor, porque se decía, como ya te he dicho, que para el 2036 ese logro iba a conseguirse. Pues acabamos de conocer que no, que ni para el 36 ni para el 40, ya sabe para cuándo.
Oye, ¿esto tiene algo que ver con el proyecto del CERN? Porque no sé si el ITER es esa, también tiene debajo de la Tierra una especie de círculo, pero con un radio o un diámetro muchísimo más amplio. No sé si nos podrías contar las diferencias, claro, si tiene algo que ver o no.
Es diferente. Mira, el CERN es ese acelerador de partículas que efectivamente es un túnel de 27 kilómetros, un anillo gigantesco en el que se ponen a gran velocidad partículas elementales para hacerlas chocar entre ellas. Y al chocarlas, extraer qué tienen dentro. Es algo como hacíamos cuando éramos pequeños, por lo menos algunos con mente curiosa. Cuando te regalaban un juguete, pues después de usarlo unos días, intentaba romper a ver qué tenía dentro, ¿no? Nos llamaba la curiosidad. Lo que hace la ciencia en ese laboratorio, en el CERN, en el gran acelerador de partículas, es romper átomos para ver de qué están formados. Y así se descubrió, por ejemplo, el famoso bosón de Higgs. Es experimental, ciencia experimental. El ITER y otras instalaciones que hay en Estados Unidos y en Japón son unas grandes instalaciones magnéticas que hacen justo lo contrario. En vez de intentar romper la materia, fundir, fusionar dos núcleos atómicos para generar con ello energías. En el fondo se basa en todo en lo mismo, que es el conocimiento de las fuerzas fundamentales que mantienen unida la materia. La materia está unida porque las moléculas y los átomos y los núcleos atómicos y las partículas elementales están unidas por unas energías muy potentes, tanto que es muy complicado desunir, separar, y al separarlas o hacer lo contrario, obligar a que se junten dos que están separadas, se genera energía suficiente como para poder mover un reactor nuclear o en este caso un reactor de fusión.
Es que cuando uno se pone a estudiar el cosmos, es decir, todo lo macro, se queda alucinado, pero cuando se pone a estudiar, bueno, a leer sobre lo micro, los átomos, los quarks, la teoría de cuerda, todo eso que rodea un átomo y que no sabemos exactamente qué es, hay una cosa de la que me enteré hace poco, Jorge, que es muy interesante, y es que nosotros pensamos que tocamos las cosas, es decir, yo estoy tocando ahora con mi dedo índice la mesa y noto la mesa, ¿no? Noto cómo se me dobla el dedo, pero realmente a escala microscópica nosotros no estamos tocando nada, son las energías de una cosa, de la materia y de la otra materia que se repelen, ¿verdad?
Hay una interacción, ¿no? Si yo ahora doy un golpe en la mesa y suena, realmente, aunque me acaba de hacer daño en el nudillo, no estoy tocando. Efectivamente, están interactuando las partículas elementales de la materia de manera que no se puede traspasar una a otra, salvo que esa interacción sea imposible. Por ejemplo, los neutrinos, partículas muy chiquititas que emiten, entre otras cosas, también el Sol y que ahora mismo nos están atravesando. Hay millones de neutrinos atravesándonos cada centímetro cuadrado de nuestra piel. ¿Por qué? Porque no interaccionan con la materia del mismo modo que interacciona mi nudillo y la mesa. De manera que podemos decir que se cuela entre los pequeños resquicios de las fuerzas que unen la materia y nos hace transparentes. Es fascinante, pero ya lo dijo Richard Feynman, el famoso físico, hay mucho espacio ahí dentro. Cuando decía ahí dentro, se refería a dentro de la materia. O sea, es como pasar a un universo nuevo dentro de cada uno de nuestros átomos.
Pero claro, yo tengo una duda. Si entonces el ITER lo que intentamos es, desde un mismo punto, lanzar en direcciones opuestas para que se encuentren en la otra parte del círculo dos átomos, ¿cómo se separan dos átomos? O sea, es decir, ¿cómo conseguimos un átomo para poder lanzarlo de un sitio a otro? Es que me vuela la cabeza. No sé.
Realmente lo que se hace es utilizar un lugar en el que las energías son tan grandes que la materia se comprime, se confina. Lo que ocurre exactamente en el horno, que es un sol. Ese plasma, esa sustancia, ese estado de la materia, está sometido a tantas energías que está confinado y termina fusionándose las diferentes unidades de esa materia. Justo lo contrario de una central nuclear, al dividirlos mediante bombardeo. Es más fácil entender cómo funciona el bombardeo. Al final coges una bolita, le pegas con una bolita más pequeña y esa bolita se convierte en dos. Así funciona una central nuclear. Lo contrario es tener dos bolitas que están confinadas con tanta energía que terminan fusionándose y convirtiéndose en una sola. Eso es lo que pretende un horno de fusión, eso es lo que pretende el horno que hay en cada, o lo que hace el horno que hay en cada una de nuestras estrellas.
Qué interesante. ¿Tú te atreves a darme una fecha en la que el ser humano podría lograr conseguir reproducir la fusión que pasa dentro del Sol y no necesitar energía o generación de energía más allá de ella?
Es difícil porque esta noticia que damos hoy nos desangela un poco porque no depende ya de la ciencia. En este caso ha habido dos momentos graves. La pandemia, que ha hecho que muchas de las estructuras que hay que fabricar se hayan pospuesto, y después la falta de interés de algunas naciones por causas obvias. Ahora, pues el mundo está más obviamente enfocado a problemas como la guerra de Ucrania o la inestabilidad política en algunos lugares del planeta, y la ciencia dedicada a la fusión se ha postergado, de manera que yo me temo que tendremos que esperar más de una década, más allá de lo esperado, para que se produzca este sueño de tener por lo menos un primer laboratorio que genere energía para iluminar, pongamos por ejemplo, pues una ciudad o un país.
Oye, tengo tres minutos para comentar otra noticia que es muy interesante. Yo recuerdo comentar contigo aquí que había un proyecto en el que iban a intentar revivir a dos mamuts cerca del 2030, creo que...
Sí, sí.
¿Qué tal? Pero es que ahora sabemos cómo se han extinguido, ¿no? Cuéntame tú. Sí. Cuéntame tú.
No, es muy importante saber cómo se extinguieron para intentar revivirlos, si es que algún día se puede. Porque hasta ahora era un misterio. ¿Qué les pasó a los mamuts? Los mamuts vivieron durante decenas de miles de años y hace pues unos 10.000 años empezaron a desaparecer. Y lo que se acaba de descubrir es que hubo una isla en el norte de Siberia, la isla de Wrangel, en la que se quedó confinada una familia de mamuts, de unos 100, 200 unidades. Subió el nivel del mar y se quedaron aisladas. Bueno, esa pequeña isla permitió que esos mamuts, en lugar de desaparecer repentinamente, empezasen a interbridarse genéticamente y sobrevivieron hasta 6.000 años más. Mientras en el resto del planeta estaban desapareciendo y extinguiéndose, en esa isla convivieron familias de mamuts mucho más longevas, más alargado en el tiempo su extinción. Se ha descubierto el ADN de algunos de esos mamuts que quedaron confinados. Se han descubierto las diferencias genéticas con otros mamuts de los que hemos extraído ADN. Y eso nos puede dar una pista de cómo podría ser la reproducción de un mamut hoy en día, si es que fuera posible. No es muy fácil. Tenemos ADN de mamut, se puede conservar el ADN de mamut porque, afortunadamente para la ciencia, casi todos murieron en zonas heladas, es decir, que están bastante bien conservados sus restos, se puede extraer ADN, pero ese ADN hay que purificarlo, hay que introducirlo en una especie animal presente, parecida al mamut, un elefante podríamos pensar, y a partir de ahí un larguísimo proceso de reproducciones, una tras otra, hasta lograr limpiar el ADN de elefante y que una cría surja con un 100% de ADN de mamut. Tendríamos entonces un mamut de nuevo entre nosotros, pero eso se me antoja difícil.
Fíjate que es interesante el por qué nos sorprende tanto el mamut, seguramente sea porque no hemos visto nunca ninguno, y al elefante le tenemos... Bueno, tú y yo hemos hablado mucho de elefantes aquí. Sí. Yo creo que si se hubiese extinguido el elefante igual nos sorprendía hasta más que el mamut todavía.
Lo conocemos bien al elefante, pero hay que tener en cuenta que durante miles de años el ser humano convivió con los mamuts tanto como convivimos nosotros con los elefantes. De hecho, una de las causas de su extinción pudo ser la sobrecaza. Vivíamos gracias al mamut y estábamos muy acostumbrados. Y de hecho es una especie animal que está muy unida a la evolución humana. Por eso hay tantos científicos que pretenden intentar recuperarla. No para que vuelva a haber mamuts correteando por la estepa siberiana o por la Europa Central, pero sí para que pudiese haber algún animal de referencia en algún laboratorio o en algún zoológico para la investigación. Bueno, ya veremos. Yo lo veo difícil, pero ojalá daremos la noticia aquí, sin duda.
Qué gusto hablar contigo. Mamut de la divulgación científica, Jorge Alcalde, amigo mío. Un abrazo. Hasta luego.
Nunca me habían llamado mamut con tanta gracia, así que muchísimas gracias. Me lo tomo como un piropo. Pasad muy buena semana. Un abrazo fuerte.
Chao. Bueno, y ahora quédese porque tenemos una tertulia, una charla muy interesante con don Manolo Lama, Elena Condis, Mónica Marchante y José Luis Corrochano sobre el partido del viernes que enfrentó a la selección española contra Alemania y que ve qué ratito pasamos, ¿eh? Yo hubo media hora del partido y no pude verla. Así que charlamos con ellos y vemos cómo está la selección y cómo preparan el partido del martes, esa semifinal que nos va a enfrentar a Francia, donde hoy hay movimiento. Bueno, le explico esto y muchas más cosas enseguida. Deme un momento.
Cope.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Juan, ¿qué haces en el agua? ¿No has leído el cartel?
¿El que pone que hay pececillos?
¡Que pone tiburones!
Si no ves bien, ven a las regafas Duo de General Óptica. Ahora con doble descuento y doble de gafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fallo eléctrico podría estar detrás del incendio que se ha producido esta madrugada en un piso situado en la planta 12 del número 7 de la calle Cullera, en el distrito de Latina, en Madrid capital, y en el que han muerto dos personas, un hombre de 67 años y una mujer de 63, que han fallecido tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. También han resultado, además, heridas otras 9 personas. En el interior de la vivienda del domicilio había 6 personas que han quedado atrapadas por el fuego, 2 de ellas menores de 3 y 5 años y 2 adultos que han tenido que ser atendidos en el hospital por inhalación de humo. Además, han resultado heridas otras 5 personas, como te estoy diciendo, entre ellas la propia madre de los niños, una mujer de 25 años que ha sufrido quemaduras en el 20% de su cuerpo. La extinción del incendio ha sido compleja por la cantidad de humo y fuego que acumulaba la vivienda. De hecho, han tenido que intervenir hasta 14 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid. En unos minutos vamos a conocer más detalles de cómo ha sido ese rescate. Y como te puedes imaginar, los vecinos de la zona, como Sergio, siguen todavía con el susto en el cuerpo.
Escuchaba mucho grito porque, claro, la gente estaba preocupada y la gente no sabía exactamente qué es lo que estaba pasando allí dentro. Hubo bastante gente en la calle, estaba toda la calle llena, lo que no es normal. Sí que es cierto que los gritos empezaron nosotros cuando estábamos en casa. Pensábamos que era de alguna pelea, porque en el barrio suele ser común escuchar gritos por la noche por peleas. Pero luego, cuando nos dimos cuenta de que ya eran, de que era un incendio porque llamaban a los bomberos, decidimos bajar para no quedarnos, porque no sabíamos dónde era el incendio exactamente.
Los vecinos, como escuchas, siguen todavía con el susto en el cuerpo y con pena, puesto que las dos personas fallecidas pues eran unos vecinos muy queridos en el vecindario. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Te cuento todo esto en un lunes en el que va a hacer calor. Ahora mismo tenemos ya 29 grados de temperatura en el centro de la capital, pero vamos a superar los 33, aquí mismo en el centro de la capital. Las mínimas se quedan, eso sí, en los 20. Y ya te adelanto también que a partir del jueves, bueno, pues nos va a esperar todavía mucho más calor. Son ya las 12 y 22, es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en Madrid, de entrada por la 1, su paso por Somosierra, y ya en las salidas de la 1, La Cabrera y Buitrago de Lozoya, A3, Fuentidueña de Tajo, y ya en la 4, a la altura de Pinto. Al margen de esto, circulación muy tranquila, pero eso sí, les vamos a recordar que permanece cortada la M50 a la altura de Getafe y la M607 entre Cerceda y Colmenar Viejo por obras de mejora de la calzada. Eso sí, van a encontrar desvíos debidamente señalizados.
Gracias, Lucía. Y ahora quiero hablarte de Los Nogales. Hace 45 años Los Nogales inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo, ya sabes, 100% familiar, donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, Los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están aquí mismo, dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Tienes más información en este número de teléfono, 91-331-3101, o en su página web, los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con Los Nogales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Descubre los nuevos espacios gastronómicos de Restaurante La Madreña. En calle Santa Lucrecia 10. Pucheros, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si eres empresario y con inquietudes te interesa lo que te voy a contar ahora mismo, quiero hablarte de la sexta edición de los premios empresariales AITEX, que reparten un total de 100.000 euros en premios entre las modalidades de textil, cosmética y mejor iniciativa emprendedora. Vicente Blanes es el director general del Centro Tecnológico de Textil y Cosmética. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos muchas preguntas, Vicente, para usted. En esta sexta edición de los premios empresariales AITEX a nivel nacional, que son unos premios que se celebran a nivel nacional, se aumenta el premio, como ya decía, 100.000 euros. ¿Cuál diría que es el éxito de esta iniciativa, Vicente?
Bueno, pues yo el éxito creo que los números de alguna forma nos avalan, porque el año pasado, 2023, se presentaron 122 empresas de toda España, que eran un 60% más empresas que en la convocatoria de 2022. Uh-huh. Por otro lado, los vectores en que se sustentan estos premios empresariales son la sostenibilidad, la innovación y el emprendedurismo, que son pues claves en el presente y el futuro de las empresas en Europa hoy en día y en España. También la cercanía de AITEX como centro tecnológico a las empresas, especialmente a las pymes, las pequeñas y medianas empresas, y también, como no, la dotación económica, que este año hemos superado en 90 a 100.000 euros.
Ah,
creo
bien.
Que estas cuatro claves son un poco la base del éxito de estos premios que AITEX un año más sí. pone para motivar a las empresas en estos vectores que comentamos.
Claro. Vicente, ¿en qué modalidades se pueden presentar las empresas y qué criterios se tienen en cuenta para cada una de ellas?
Pues son tres modalidades. Una es en textil, en lo que es mejoras en producto, procesos, desde el punto de vista de la innovación y o de la sostenibilidad, no necesariamente ambas juntas, sino innovación o sostenibilidad. También en cosmética, en el ámbito de la cosmética, en los mismos campos, también en innovación y o sostenibilidad, y también en emprendedurismo. En este tercer apartado, para empresas que hayan sido creadas entre 2021 y 2023.
Estupendo. ¿Y cómo contribuyen estos premios empresariales AITEX a fomentar la competitividad del tejido empresarial nacional y en qué se benefician los participantes?
Bueno, pues las empresas se benefician de alguna manera en esta, además de la dotación económica, que tenemos tres premios en cada modalidad, lo que hemos dicho, en textil, en cosmética y en emprendedurismo. El año pasado eran dos por categoría, este año hemos añadido uno más para que haya más empresas premiadas. Pues bueno, son dotaciones que para una empresa pyme pues sí que tienen su importancia para llevar adelante un proyecto en cualquiera de los ámbitos que hemos comentado. Y también AITEX realiza una amplia difusión de estos premios y de las empresas premiadas, que también esto de alguna forma repercute en las empresas. AITEX buscamos en general impulsar la competitividad de las empresas a través de ese tipo de iniciativas y también a través de los servicios que prestamos, tanto desde nuestra división de laboratorios, en lo que son informes técnicos y certificaciones, como en la división de investigación aplicada.
Ajá.
Decir también que las candidaturas, la presentación del plazo termina el 23 de septiembre,
¿Sí?
Y que la gala de entrega de premios este año tendrá lugar en Aitex, en nuestra sede principal, que está en Alcoy, el 21 de noviembre.
Bueno, pues tienen más información todos nuestros oyentes en la página web de Aitex, que es muy fácil, www.aitex.es/premios-empresariales-Aitex. Vicente Blanes, director general del Centro Tecnológico de Textil y Cosmética, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias. Gracias a vosotros.
Muy amable. Adiós.
Un abrazo.
En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid y que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en la cuenta atrás. 3, 2, 1. ¡Rueda el balón! Dice Taylor. ¡Ay, Taylor! ¡Qué cagón eres! Ha tardado un cuarto de hora en pitar la falta.
¡Quiero jugar con Olmo! ¡Falta!
¡Falta de amarilla, mamón! ¡Amarilla, hombre! Vuelve a jugar para Yamal. Yamal va a encarar a Raúl. Vamos a encararle, que tiene una amarilla. Aguanta Yamal. Yamal filtra, la pone. ¡Vamos! ¡Gol, gol, gol!
¡Gol!
¡Gol! ¡Toca sufrir, niño! La saca. Cross. Vuelve a abrir. El balón para meter. Está. Pelota al segundo palo. Müller la baja. ¡Gol!
Es que no sabemos defender así.
Cucurella habilita a Olmo. Vamos, Olmo, vamos. Cuelga el balón. Remata Marino. ¡Gol!
Cinco de cinco. La selección nunca antes había ganado sus cinco primeros partidos de una competición internacional. Mañana martes nos espera Francia en la semifinal a las 9 de la noche. Así que le voy a preguntar al que fue protagonista de nuestro viernes aquí en Sanlúcar de Barrameda, que nos puso más nerviosos de lo que ya estábamos todos viendo la imagen. Don Manolo Lama, buenos días.
Bueno, yo protagonista, poco protagonista, Yamal, Nico, Merino, yo, vamos.
Bueno, te lo digo porque eras el comentario, tío, bueno, ponías más nervioso de lo que
bueno,
estábamos
es que,
ya.
Bueno, es que esa es mi obligación, poneros nerviosos para que estéis centraditos y no se os caiga de la boca el pincho que os metáis o no se os caiga del vaso el chorrito de refresco que pongáis.
Oye, ¿cómo habéis visto el partido, Manolo?
Bueno, pues con mucha emoción, ¿no? Cuando juega España un partido como este, que era cara a cruz, frente a la anfitriona, en donde había 50.000 alemanes y tan solo 6.000 o 7.000 españoles, donde todo estaba en contra, donde a los germanos les perdonan la expulsión de Toni Kroos, donde nos quieren intimidar rascándonos, donde tratan de ser el primo de Zumosol para asustar a nuestros niños y de repente lo tienes en la mano, se te escapa en el 90 y lo consigues en el 119, pues una explosión y una alegría como la de todos los aficionados españoles que en los diferentes rincones de nuestro país estaban viviendo el partido.
Déjame que vaya introduciendo a gente en esta tertulia y que les pregunte cómo vivieron el que ha sido uno de los días más bonitos como españoles aficionados a su selección. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. La radio es un espectáculo, pero con Lama es doble. O sea, el espectáculo es doble. O sea, es una cosa. Tú sabes la cantidad, has puesto unos cuantos digamos, de titulares. Que te, sí. Pero tú sabes la vuelta al mundo que dio algunas de las cosas que dijo durante la transmisión.
Lo he visto.
Es increíble.
Lo he visto. Mónica,
algunas afortunadas, algunas afortunadas y otras desafortunadas.
No, otras del corazón, de la tripa, de que lo
bueno,
que te sale.
Bueno, de lo que te
momento,
sale. Claro, yo es que cuando narro, yo no soy académico cuando narro. Yo escupo por el micrófono lo que en cada momento siento y habrá veces que meto la pata, porque las meteré muchas veces, pero muchas veces creo que digo lo que, por ejemplo, decías tú, Alberto, ahí delante sí. De la pantalla, cuando veías cosas que no te gustaban.
Claro, claro. Déjame que salude a Mónica Marchante. Buenos días, Mónica.
Muy buenos días a todos.
Bueno, ¿y tú qué? ¿Cómo viviste esa primera parte? La primera parte, quitando las leches que nos dieron los alemanes, que fueron brutales, yo creo que fue muy buena de España.
Sí, sí, bueno, quitando, menudo, como si fuera un detallito sin importancia, ¿eh? Madre mía, salieron o como se diga, desde el minuto uno. Pero sí, sí, a mí, te lo digo sinceramente, a mí no me deja de sorprender España. O sea, yo soy muy cagona, tengo mucho miedo todo el rato. Sinceramente creo que Alemania nos iba a llevar a los penaltis y se iba a pasar, ese fue mi pronóstico. Entonces, claro, por un lado lo vivo con mucho miedo, pero por otro lado disfrutando. Y cuando acaba todo, pues es que me froto los ojos porque de verdad que me parece que esta selección está capacitada ahora mismo para conseguir ganar la Eurocopa. Ojalá sea así.
Vamos al análisis, Manolo, vamos a ver. Primera parte muy buena de España, esa lesión de Pedri al principio hizo que De La Fuente metiese a Dani Olmo, que creo que fue una de las piezas clave del partido, porque fue el mejor, ¿no? ¿O Kiko, con Rodri? O ¿cómo lo
bueno, vi? Para mí el mejor fue Rodri a lo largo de 90 minutos. El más decisivo, evidentemente, fue Olmo, que metió uno y dio otro. Laporte hizo un partido para mí también sensacional. Cucurella estuvo inmenso. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que empiezas a repasar uno a uno. Merino nos dio 30 minutos de prórroga más 10 de partido, 40 minutos espectaculares, con un ritmo, una presión, una llegada, un ganar en balones divididos. España en Carvajal, se me había olvidado Carvajal. Carvajal estuvo bueno, en banda derecha, bueno. Inmenso. Es que en bloque, Laporte ya lo he nombrado, es que en bloque España, es que es un gran equipo España en bloque, a día de hoy. Uh-huh.
¿Por qué no me explicas los cambios, Corro? Porque creo que todos fuimos muy críticos con Luis de la Fuente en el momento en el que meten los alemanes, porque claro, la intención era, pues joder, intentar cerrar los huecos al máximo posible. Quitamos del campo a Lamine y a Nico, y cuando metieron los alemanes entró el miedo en el cuerpo.
Anoche le preguntó Juanma Castaño en el partidazo a Luis de la Fuente si, visto el partido, haría los mismos cambios, y evidentemente es muy raro que te diga alguien, pues no, mira, no estuve acertado, no los hice. Él dijo, haría los mismos, pero la mayoría de los españoles que estábamos viendo el partido, cuando el partido se alargó, o sea, cuando se fue a la prórroga, pensamos, ¿y ahora quién mete los goles? ¿Quién hace el peligro, no? Si no está Nico y Lamine, eso fue lo que pensamos todos. Bueno, luego apareció Mikel Merino y nos damos cuenta de que tenemos otras cosas. Pero sí, yo creo que a la mayoría nos pareció que quitamos el peligro de España. Nos pareció, ¿eh? Pero bueno, la cosa salió bien, ¿eh?
Porque, Mónica, volvemos a lo mismo. Rodri, Olmo, Laporte, muy bien Unai, Carvajal. Pero claro, metemos a Ferran, dejamos en el campo a Morata, algo que también se criticó mucho. No sé si quieres hacerme tú un análisis de cómo se vivió el partido de Morata, cómo lo viviste tú, cómo viste los cambios y cómo crees que podríamos mejorar de cara a los cambios que podamos hacer el martes contra Francia, mañana.
Vamos a ver, Morata es indiscutible para el seleccionador y para el seleccionador anterior y para los entrenadores que suele tener. Entonces, algo tendrá Morata para que sea imprescindible para todos los entrenadores. ¿Qué ocurre? Que para los periodistas aficionados, pues nos genera a veces cierta sensación de impotencia, ¿no? Porque vemos que no rinde lo que se espera de él. Hay lo que se llama el fútbol invisible, que es ese fútbol que ven solo los entrenadores y los grandes narradores como Manolo Lama, por supuesto, que es el que convence a los entrenadores y el que les hace contar siempre con Morata. Yo, sinceramente, escuchando ayer en el programa con Juanma Castaño en el partidazo, comentamos las declaraciones de Morata al Mundo, y estoy empezando a pensar que Morata no está siendo el gran Morata precisamente por todo lo que tiene en la cabeza, porque es que da la sensación de que ahora mismo es un delantero atormentado. Yo lo hubiera quitado, sinceramente. Y por ejemplo, a mí no me parecería mala opción haber jugado con Dani Olmo de 9 o de falso 9, porque lo está haciendo muy bien. Pero claro, cuando hace los cambios, y tú te referías a ello, a mí me pareció una temeridad quitar a los dos estiletes, a los dos mejores futbolistas que tiene ofensivamente la selección española en este momento, pero es que le salió bien. Entonces, a partir de ahí, ¿qué podemos decir? Si es que marcó el gol uno de los jugadores que introdujo en el terreno del juego. Yo pienso que Morata, o sea, que Morata va a jugar, que es titular indiscutible para el seleccionador, y lo contrario me sorprendería mucho. Ahora, es verdad que te genera cierta impotencia ver jugar a Morata ahora mismo.
Lama, ¿tu opinión?
Bueno, mi opinión, vamos a ver. Yo ayer también se lo dije a Juanma, yo creo que Morata se siente mal consigo mismo, porque creo que él no se siente reconocido por la afición española. Él no ha ido a un solo equipo en el que se haya sentido querido o indiscutible. Y eso le va minando. Y piensa que él es el titular y capitán de la selección española y es el titular de uno de los equipos punteros de España, como es el Atlético Madrid. Pero él encuentra que no se le reconoce. Y entonces yo creo que esa pelea interna le perjudica, no le beneficia. Yo creo que él se debería centrar más en fútbol. Mira, es admirado por su seleccionador, admirado por sus compañeros. Él debería centrarse más en fútbol y olvidarse de todo lo que hay alrededor del fútbol, porque esto no le ayuda, le perjudica. Yo espero y deseo, además, a mí Morata es un tío que me cae muy bien, yo espero y deseo que meta el chicharro contra Francia, que espante todos los fantasmas y que disfruten la gran final, porque yo creo que este tipo de futbolistas que se lo ha currado, que le ha costado mucho, al final siempre van a encontrar la recompensa y yo lo deseo que Álvaro la encuentre.
Déjame preguntarle a Elena Condis, que creo que va en coche y está a 50 kilómetros de Múnich, ciudad en la que jugaremos mañana contra Francia en el Allianz Arena, cómo vio a los jugadores cuando salieron del túnel de vestuarios y por ejemplo a Morata. Hola Elena, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Yo les vi agotados, exhaustos, porque fue un campo de batalla ese partido contra Alemania. Una prórroga, los que vi menos cansados, evidentemente, fueron a los puñales, a Nico y a Lamin, porque le sustituyeron, e incluso tenían energía y fuerza para saltar y celebrar en el terreno de juego después de que el árbitro pitase el final del partido. A Morata le vi con un balón y me sorprendió, y después supimos que tuvo el detalle como capitán, porque todos le destacan que es un capitán en mayúsculas, nos decía ayer De la Fuente, todos le quieren reforzar también internamente, tuvo el detalle de coger el balón y entregárselo, regalárselo a Mikel Merino para que lo guardase en casa, ese gol tan importante que nos da el pase a semifinales y que además también pudo celebrar con su padre 33 años después, marcando en el mismo escenario y celebrándolo en el mismo banderín de córner. Eso es lo que también hace grande a Morata, que por ejemplo ayer entrenaban solo los suplentes y él quiso estar allí con los que tienen menos minutos, menos oportunidades, trotando a pesar de haber sido titular y haciendo grupo, haciendo equipo. Es evidente que, lo estáis comentando, las declaraciones que ha hecho son muy poco oportunas, porque mañana nos jugamos una semifinal y hoy se lo tendremos que preguntar a Luis de la Fuente y a Rodri, que es el segundo capitán, que van a ser los protagonistas en sala de prensa a partir de las 8:15 de la noche. Pero es que a mí ya no me sorprende, porque yo le recuerdo en la Eurocopa de 2021 y le recuerdo en las últimas competiciones y le veo lo que decía Lama, es que le veo atormentado, le veo que no es feliz, que sí que es feliz en su casa, sí que es feliz dentro de la concentración, pero cuando sale algo le pasa y no acaba de disfrutar. Y por eso ya antes de que viajáramos a Alemania nos deslizó que seguramente esta iba a ser su última Eurocopa, que seguramente este iba a ser su último torneo con la selección. Y ayer, en esta entrevista en El Mundo, yo creo que lo deja clarísimo.
Desde luego. Oye, os dejo que quitéis ya los warnings, que tenéis que estar allí en la
están a punto de multarles a todos.
Para que lleguéis a Múnich y hablamos mañana en otra tertulia. Elena, un besito, gracias.
Sí, aparte es que es muy importante llegar, porque hoy en principio nos dicen que va a hablar Kylian Mbappé a partir de las 5 de la tarde, que es el nombre propio, es el jugador que a todo el mundo le preocupa en Francia. Ayer nos decía De la Fuente, el tener que llevar máscara le limita, así que estaremos en la rueda de prensa de Deschamps y de Kylian Mbappé. Y voy a aprovechar para echarme una cabezadita como De la Fuente, que me sorprendió muchísimo, porque él dice, yo soy muy tranquilo, tengo mucha calma, gracias a la fe, que es muy creyente, y nos dijo, nos desveló, que en el autobús, camino de los estadios, se echaba una siesta, una cabezadita.
Un inconsciente.
El hombre estaba tranquilo.
Un inconsciente.
Inconscientes son Nico y Lamin, pero yo veo que De la Fuente también, tela marinera.
Un besito a todos los que estáis por ahí, hablamos mañana, Elena.
Un abrazo.
Un beso, chao, chao.
Oye, Manolo, Corro y Mónica, vamos con Francia y os pido un comentario a cada uno, porque yo lo que vi fue un partido muy malo. Vi a Mbappé muy molesto con la máscara. Me preocupa más Dembélé que Mbappé, Manolo.
Bueno, pero a mí no. A mí me preocupa más Mbappé que Dembélé, con la máscara, con las piernas amputadas y sin cabeza. Fíjate lo que te digo. Mbappé no está bien. Yo creo que tiene un problema físico. Primero no hizo pretemporada, segundo ha estado muy discontinua su temporada en el Paris Saint-Germain jugando poco, tercero la máscara le ha complicado todavía más la vida, pero yo es Mbappé y los buenos son los buenos, y si no jugara Mbappé yo me alegraría. Ahora, que Francia no está como debía estar, teniendo lo que tiene arriba, Dembélé, Barcola, Griezmann, Mbappé, Colomuani, Turán, es verdad, pero amigo mío, atrás son un hueso, muy difíciles de ganar, son muy competitivos y va a ser un partido Yo creo que más difícil que el de Alemania, es mi opinión, ¿eh?
Coincidimos todos pues, en que es una roca, ¿sabes? Que es un equipo muy difícil
y
de mover.
Y una cosa, Corro, te pregunto a ti porque nosotros tenemos bajas importantes.
Sí,
Carvajal
sí.
Va a ser una de ellas, recuérdame.
Y Lenormand, la otra. Bueno, al margen de Pedri, por supuesto, que está lesionado. Bueno, parece claro que Nacho va a acompañar a Laporte en el centro de la defensa y Jesús Navas en el lateral derecho y que jugará Dani Olmo por Pedri. Parece que no se va a volver loco Luis de la Fuente. Es muy difícil hacerle un gol a Francia, muy difícil. O sea, es un reto porque tienen buen portero y buen sistema defensivo. Es muy difícil, ¿eh? Muy difícil.
Yo siempre suelo decir en tertulias y tal lo que piensa Mónica Marchante. Así que, Mónica, yo me vine muy arriba con el partido España-Alemania. Dije 1-4 para España y no pude ver ni los últimos 40 minutos del partido. Así que, como tú estabas un poquito más cauta que yo, voy a seguir tu consejo ahora.
Sí, pero mira, cauta, pero me estoy equivocando afortunadamente. A mí, fíjate, no es que me dé miedo Mbappé, que evidentemente es el mejor futbolista del mundo. Lo que me da miedo es que solo le ha marcado Lewandowski de penalti a Francia en toda la Eurocopa. O sea, hay que marcarle a esa gente como sea, de penalti o en la tanda de penaltis o como sea, pero es importantísimo. Bueno, confiaremos en los estiletes que tenemos. Y yo, fíjate, Alberto, te voy a decir una cosa. Me acuerdo de Fernando Torres en la Eurocopa de 2008, que no habría brillado en toda la Eurocopa, y llegó la noche de la final, le cogió Luis Aragonés en la previa, le dio un beso en la frente, le dijo, niño, sí, usted va a ser el hombre que nos dé la final. Y eso pasó. ¿Por qué no va a pasar lo mismo con Morata? Tenemos dos bolas de partido. El primero la semifinal, y si no, la final. Ojalá.
Venga, dame un resultado a cada uno. Mónica, empieza tú.
1-0 para España.
Corro.
Yo te digo lo mismo que con Alemania. Partido largo.
Manolo.
Acerté en el de Alemania. Dije 2-1 en la prórroga. Y vuelvo a decir 1-0 en la prórroga.
A ver si se cumple.
Qué mal lo voy a pasar. Manolo, Corro, Mónica. Un abrazo fuerte a los tres.
Un abrazo. Chao.
Un abrazo.
Chao.
Gurrubi, baby, gurrubi. Around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever.
Y a partir de ya en COPE, pues usted sigue con Mediodía y lo hace con Pilar García Muñiz, mi gran amiga, que además espero que viese el partido, ¿verdad, Pilar?
Claro, allí estuvimos animando a España y vibrando con España y mañana no nos lo perdemos, claro.
Y como yo no pude ver los 40 últimos minutos, ¿tú cómo lo pasaste?
Pues malamente, pero confiando de verdad, ¿eh? Yo creo que la selección nos ha devuelto la ilusión. Y yo confío plenamente en estos chavales que están jugando tan bien, que están causando sensación y que además transmiten una cosa muy buena, y es que se lo están pasando bien, ¿no?
Sí,
y,
sí.
Y transmiten algo que consigo. Yo soy muy del baloncesto, me gusta mucho el básquet, más que el fútbol, te diría. Y algo que consiguió la selección española de baloncesto es formar equipo y que creyésemos todos en ello. Y creo que ahora tenemos una selección de fútbol que traslada también esa imagen, ¿no? Da esa sensación. Me gusta mucho.
Sí. Dame un resultado y el avance del mediodía.
El resultado de mañana. Es que me conformo con un 1-0, pero que no suframos tanto como el viernes. Eso sí, que la cosa sea, no sé, un 1-0, pero con solvencia, que no. Ay, que sufrimos mucho. Venga, un 2-0, un 2-0 mejor. Así vamos con un poco más de. Pues mira, vamos a hablar enseguida con Iván, que es uno de los pasajeros, que está a bordo de ese ferry que esta madrugada sufría un incendio, ese barco que cubre el trayecto entre Valencia y Palma. Son 8 horas, pero cuando estaba muy cerquita de Ibiza, de pronto sufre un incendio en la sala de máquinas y ahí se han quedado a la deriva, sin luz, sin comida, tampoco tienen agua, y a la espera de que sean rescatados. No les han evacuado de momento, sino que van a ser remolcados en las próximas horas, pero todavía no saben cuándo ni cómo. Así que vamos a hablar con él para ver cómo han vivido esta situación, desde luego tan atípica, de mucha tensión también, y cómo lo llevan. A ver si podemos hablar con él, porque como no tienen ni luz ni nada, pues tienen la batería de los móviles muy justita, como te puedes imaginar.
Qué entrevista, Pilar. Madre mía, pues te escucho con atención. Muchas gracias.
A ti.
Bueno, se queda con Pilar García Muñiz, con Mediodía COPE. Usted me da un momento,
que yo le arreglo la mesa, se lo ordeno y me quito mis papeles de aquí. Un segundo y hasta mañana. Chao, chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Aún no te has ido de vacas y ya estás pensando en las siguientes? Ahora con Halcón Viajes puedes convertir tu síndrome post-vacas en alegría pre-vacas con los Happy Vacas Days. Reserva tus vacaciones de verano con nosotros del 1 al 12 de julio y consigue 50 euros de descuento para tu próxima escapada. Además, participarás en un sorteo para que tus vacaciones te salgan gratis. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como te estamos contando, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han tenido que trabajar a fondo esta madrugada para sofocar el incendio que se ha producido en una vivienda, en un piso situado en la planta 12 de la calle Cullera, en Latina, en el que han muerto dos personas de las seis que se encontraban en su interior. Además, también han resultado heridas nueve personas más. Hasta 14 dotaciones de bomberos han intervenido en los trabajos de extinción, una extinción compleja por la cantidad de humo y fuego que se acumulaba en el interior de esta vivienda, que ha quedado completamente calcinada, pero que afortunadamente, bueno, pues no ha afectado al resto del inmueble. David Ramos es jefe de guardia del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes, David.
Hola, buenos días.
Además, has estado tú, lógicamente, trabajando también ahí en estas labores de extinción, trabajando prácticamente toda la noche. Oye, ¿cómo os encontrasteis este edificio cuando llegasteis?
Bueno, es un edificio de viviendas de 13 alturas con tres pisos por planta, con lo cual a esas horas, además a esas horas de la madrugada, la ocupación es prácticamente completa, con lo cual mucha gente pues desconcertada, que no sabía mucho qué hacer y bueno, con todo el riesgo que ello conlleva.
Claro. Os habéis tenido que enfrentar a varias dificultades, ¿no? Ha sido, pues eso, unas labores de extinción complicadas. Tuvisteis que atravesar el fuego, el humo, mucho humo para acceder, rejas en las ventanas. Cuéntanos.
Sí, la complicación del incendio fue más que nada el rescate crítico que tuvimos que hacer de las seis personas que había en el interior. El incendio en sí no fue excesivamente complejo como extinción propiamente dicha. Uh-huh. No hubo gran propagación de humo a zonas comunes, ni pisos superiores, ni caja escalera, con lo cual nuestras labores sí que se centraron en el rescate y el salvamento de las víctimas del interior.
Ajá, pero sí que es verdad que había pivotes en las aceras, entendido, y que era difícil, ¿no?, acceder allí al incendio, ¿no?
Son calles estrechas que culebrean, tienen cierta complejidad, pero bueno, no tiene complejidad para un vehículo ligero, para un turismo, pero sí para nuestros vehículos pesados. No pudimos emplazar por la zona jardinada y por estos accesos que me comenta, las escalas aéreas que nos hubieran podido permitir quizá acceder directamente, a pesar de la altura, a la planta 12. Pero bueno, tampoco hubiéramos podido por las rejas que había instaladas en la propia vivienda.
Uh-huh. Afortunadamente, el incendio era en esa penúltima planta que estamos contando, de un edificio de 13, y el humo no afectó a la escalera, que pudo ser utilizada, ¿verdad?, en parte por los vecinos.
Sí, sí, sí. Bueno, hubo un control inicial de la caja escalera y de evacuación del edificio para evitar pues intoxicaciones y pues nada, que hubiera un número de víctimas mayor. Y bueno, en colaboración con policía, tanto municipal como nacional, pues ese trabajo inicial se hizo bien.
Uh-huh. Oye, David, lógicamente los trabajos de rescate, imagino yo que no son iguales cuando es un edificio de tantas plantas como este, además con tantos pisos en cada descansillo, no tiene nada que ver cuando se produce en una casa de planta baja, ¿no?, unifamiliar.
Bueno, más que bueno, no, claro, cada siniestro tiene su complejidad. En este caso, pues eso, se nos juntaron varias circunstancias: un edificio en altura, las horas de la noche, una gran ocupación, el incendio completamente generalizado en el salón, en la zona de entrada al edificio, que impedía salir tanto a los moradores como a nosotros entrar. El acceso por el acceso aéreo a través de ventanas también estaba imposible. Bueno, al final nuestras dotaciones pues dieron el 200%. Entraron con todo lo que teníamos, dos equipos a extinguir el incendio y otros dos equipos a realizar rastreo para realizar los rescates con la máxima celeridad.
Y ya por último, David, así brevemente lo que nos puedas contar, claro, ¿qué recomendaciones hay que tener en cuenta cuando se produce un incendio, por ejemplo, como este caso en una vivienda, que la policía apunta a un fallo eléctrico?
Pues las recomendaciones son, bueno, depende mucho de dónde esté, o sea, no se puede decir o afirmar de manera contundente cómo actuar ante un incendio. Al final depende mucho de las circunstancias. Si el incendio es en otra vivienda, lo que debemos hacer es permanecer en la nuestra, cerrar ventanas, puertas y permanecer en el interior, avisar a emergencias, al 112, para que sepan que estamos allí, sí. Siempre y cuando pues, no haya ningún riesgo, no haya humo en el interior y demás. En el caso de que sea en nuestra propia vivienda, lo ideal es que podamos escapar, cerrar puertas, ventanas y esperar abajo a servicios de activar servicios de emergencia y estar abajo en portal con las llaves para que podamos acceder. Y otra opción es pues, lo que nos ocurrió en esta noche, ¿no? Pues desafortunadamente el fuego les corta la vía de salida, con lo cual lo suyo hubiera sido permanecer lo que hicieron, ¿no? En la estancia donde se encuentran. Claro. Uh-huh. Con puertas siempre cerradas. Se puede poner pues ropa en el quicio de las puertas para evitar que entre el humo, pues mejor.
Claro que sí.
Y siempre, bueno, la activación cuanto más temprana, servicios de emergencia, mejor.
Eso, llamar cuanto antes. Muchas gracias, David Ramos, jefe de Guardia de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por estar con nosotros y sobre todo por vuestro trabajo. Hasta otro día.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Adiós. Y ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Te preocupa dejar a tus padres solos en tus vacaciones? Con Cuideo, ya sabes que van a estar en las mejores manos. Cuentan con cuidadores expertos en servicios de cuidado a domicilio para que disfrutes tus días de descanso sin preocupaciones, desde unas horas a la semana hasta acompañamientos tras hospitalizaciones o cuidados las 24 horas. Además, su servicio está acreditado por la Comunidad de Madrid. Visítales en Avenida del General Perón, número 4 de Madrid, y descubre todo lo que pueden hacer por ti. Cuideo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llegan las rebajas a Dormitienda con descuentos de hasta el 60%. Has oído bien, hasta el 60%. Dormitienda con más de 90 tiendas y la mejor relación calidad-precio del mercado. Con Dormitienda, sí. Transporte y montaje gratis. Ven a Dormitienda. El mejor descanso siempre al mejor precio.
En Ahorramás se cuece un invento que va a traer muchos descuentos. Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Voy a montar un buen pollo con tanto chollo!
Como la sandía entera baja en Pepitas por 0,65 euros el kilo.
¡Los chollos van a volar!
¡Soy un genio!
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Entra en calor, entra en el restaurante Oviedo, el restaurante de los amantes de los platos de cuchara. Ahora toca fabada con su compango, faves con almejas, faves melosas con foie y boletus, pote asturiano o patatas guisadas con costilla. Porque no solo de cachopo vive el hombre. Restaurante Oviedo, en Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo, puedes recuperar
recuperar gran parte de tu dinero. Con Bachofer Abogados. Infórmate. 91-399-0062. Toma nota. 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Quiero contarte también que estamos, ya sabes, a las puertas de la celebración del Festival de Música en Directo Mazcul en Villaverde. Ya sabes que se celebra desde este miércoles hasta el próximo sábado 13. Bueno, pues si eres uno de los asistentes, ten en cuenta que vas a poder volver a casa desde Villaverde hasta el centro de Madrid en un servicio especial de metro y de cercanías hasta las 2 de la madrugada del primer día y hasta las 4 del resto de los días, es decir, jueves, viernes y sábado. Se va a poder volver hasta desde la finalización del servicio habitual del metro a 1:30 hasta el horario ampliado desde la estación de metro de Villaverde Alto hasta la de Sol, solo con paradas en las estaciones de Legazpi, Embajadores y Sol. Bueno, ya sabes que en una hora vuelve la información de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.